es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 7 minutos de este jueves 18 de octubre. Y ahí van los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Todo el equipo preparado para comenzar una nueva edición de Es la Mañana en Galicia.
A súa compra. Quere bolsa?
Non, grazas. Eu xa teño a miña.
E aquí ten o seu pedido. Ten unha bolsilla.
Claro. Sempre que vou a compra, levo bolsas. Non custa nada.
Deixe que lle dou unha bolsinha para a froita.
Non, filliño. No meu carriño da compra levo todo mellor.
Evita o consumo de bolsas. Xente Sogama. Xente polo medio ambiente.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, a veces nos despertamos con noticias que nos ponen un poco los pelos de punta. Por ejemplo, que de repente una empresa multinacional que lleva ya instalada aquí en Galicia una temporadita, pues que decida que está perdiendo dinero y que se marcha. Que se marcha y te deja en la calle, pues a un buen número de empleados. Aducen que pierden dinero y tratándose de una industria, como es el caso de la producción de aluminio, estoy hablando de Alcoa naturalmente, que exige para su trabajo, para su funcionamiento, un altísimo consumo de energía y nadie le ha metido el diente todavía al precio de la energía en nuestra tierra. Y por supuesto en toda España, pues nos encontramos con que esto puede ser el primero de una serie de casos, porque no es la única industria que requiere altísimas cantidades de energía para poder funcionar. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pues miren, el gobierno nacional dice que Alcoa recibió 1.000 millones en ayudas para abaratar sus costes de electricidad en los últimos 10 años. Es decir, por hacer números redondos, 100 millones al año de ayudas. Hombre, si tenemos en cuenta que más del 50% de la factura que pagamos de luz son impuestos, lo que se ha hecho en este caso concreto y en otros similares seguramente lo mismo es devolverles parte de esos impuestos, es decir, algún tipo de exención fiscal. A cambio, hay una facturación, hay unos beneficios, había unos beneficios, según dice la empresa, que ha pasado de ganar 100 y pico millones a perder algo así como 30 millones de un año para otro, 41 millones pérdida, millones de dólares, frente a 113 millones de dólares de beneficios el año pasado. Claro, uno tiene que ponerse a pensar. Automáticamente, por supuesto, el ministerio, en este caso el ministerio del gobierno del señor Sánchez, lo primero que hace es, en lugar de tratar de a ver cómo lo arreglamos, naturalmente intentar echarle la culpa al empresario, que alguna puede tener, no discuto yo eso. Sin embargo, lo sensato es lo que está proponiendo tanto el gobierno de la Xunta de Galicia como el gobierno de Asturias, que también es otra de las zonas afectadas, intentar hablar con la empresa para ver cómo se puede intentar resolver este conflicto. Por tanto, yo cuando la gente propone ponerse a trabajar para ver cómo lo arreglamos, me suena bien. Cuando alguien dice, la culpa es del otro, yo no tengo nada que ver, y no aporta ni soluciones ni propone nada, yo me preocupo. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que durante 10 años, y han sido más de un gobierno, y han sido gobiernos de distinto signo, nadie le ha metido el diente de verdad al tema del coste de la energía en nuestro país. Y me parece a mí que ya va siendo hora. Verán ustedes, hace algunos días nos habíamos despertado con la buena noticia de que por primera vez un evento relacionado con la tecnología y con la comunicación que había transcurrido sistemáticamente en Cataluña, en Barcelona para ser exactos, venía este año a La Coruña, concretamente el mes que viene, del 21 al 28 de noviembre. Estoy hablando de la Mobile Week. Y yo no sé si somos realmente conscientes de la importancia que esto tiene. Para que nos lo cuente, primero que nos cuente las dificultades de haberlo conseguido, y segundo, lo que puede significar para nuestra tierra, vamos a hablar con alguien que estuvo desde el principio metido de hoz y coz en las negociaciones para conseguir esto. Él es el presidente del Club Financiero Atlántico de La Coruña, don Mariano Gómez Ulla Irazazábal. Mariano, buenos días.
Muy buenos días, Ignacio.
Oye, vamos a ver, que esto no ha sido fácil, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que no ha sido fácil porque La Coruña no es la ciudad que está más avanzada en estos términos. Había ciudades como Bilbao, como Málaga o como la propia Madrid, que tenía muchísimo interés de ser la primera en recibir el Mobile Week en su ciudad, en acogerla, por la importancia que esto tiene, porque claro, este es un evento de éxito ya comprobado, ¿eh? Llevo varias ediciones en Cataluña y ahora se ha decidido un poco que esto hay que transmitirlo a todo el país, a toda España, y por lo tanto el haber sido los primeros pues nos congratula. No ha sido fácil por ese motivo, y después hemos tenido la enorme suerte de que aunque esta negociación se ha hecho en el mes de julio y por lo tanto trabajábamos con las horas contadas a contrarreloj, pues como va el Barcelona ha confiado en nosotros, ha creído que éramos capaces, que La Coruña era capaz de poder desarrollar este evento y llevarlo al éxito absoluto, y en eso estamos.
Y supongo, digo supongo porque no lo sé y por eso te traslado la pregunta, que tampoco ha sido fácil poner de acuerdo a todas las administraciones que han participado junto con el Club Financiero para que esto se lleve a cabo, porque aquí están de su padre y de su madre.
Bueno, la verdad es que, para ser sinceros, hemos tenido suerte en el sentido de que hemos sido capaces de transmitir la importancia de que este evento se va a La Coruña y, bueno, aunque había ciertas reticencias iniciales, inmediatamente todo el mundo se puso a trabajar y hemos tenido la suerte de que todas las administraciones han colaborado de una forma extraordinaria con nosotros, tanto desde el Ayuntamiento, como la Diputación, como la Junta, como de la propia Universidad. De manera que hemos tenido y tenemos el apoyo permanente de todas las administraciones. Es verdad que parece difícil y, bueno, en principio debería serlo, pero, bueno, pues o somos muy buenos o somos muy simpáticos, ¿sabes tú? Aquello de que más vale caer en gracia que ser gracioso.
Sin pues, duda.
Igual que la MOAE confió en nosotros, las administraciones también lo hicieron. De manera que a todos ellos, muchísimas gracias desde aquí.
Pues uno como ciudadano se congratula de que las administraciones alguna vez, y en este caso, se pongan de acuerdo y piensen más en los ciudadanos que en su propio beneficio político cuando se trata de partidos políticos. Es una buena noticia. A lo mejor es una senda que habría que recorrer con más asiduidad. Vamos a ver, lo de la semanita es para, digamos, reflexionar sobre una serie de conceptos que algunos ya están, digamos, en pleno auge y otros lo van a ser en el futuro. Cuéntanos, ¿de qué se va a hablar ahí?
Pues bien, Ignacio, nosotros lo que pretende la Mobile Week Coruña es fundamentalmente, en términos muy sencillos, decirle a todos los ciudadanos de La Coruña, del área metropolitana y por ende de Galicia, porque aquí también desde La Coruña se trata de hacer país, de hacer Galicia, que es en lo que debíamos estar todos volcados, como tú bien decías, todas las administraciones y todas las instituciones y todos los ciudadanos. Se trata de decirle al ciudadano, mire usted, vivimos en este año, en este siglo, y hay una cosita que se llama digitalización, transformación digital. Y esto no es algo que va a aparecer un día por la mañana y tal. No, no. Está aquí y va a una velocidad de pánico. Y además no tiene vuelta atrás. Y si usted no se entera de esto, se va a quedar usted absolutamente aislado, porque todo se va a mover de forma digital. Podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no, pero lo cierto es que eso es irreversible. Y estamos observando que se ha producido una brecha digital importante entre empresas que están digitalizadas y empresas que no lo están, y entre ciudadanos que no están digitalizados y que, por lo tanto, esto parece que no va con nosotros, pero mañana no vas a poder ir a un banco a sacar dinero por ventanilla, porque no va a haber ventanilla, y tendrás que utilizar todo lo que sea digital, pero que tampoco vas a poder llamar a un taxi y tal, ni sacar una entrada de cine. En fin, todo eso que está en sus inicios es de tal velocidad que cosas que estamos viendo hoy que no son, pues mañana por la mañana, y cuando digo mañana es mañana, ya están absolutamente obsoletas. Esto no es como antes, que tú, cuando desde que una persona entraba a trabajar en el Banco Hispanoamericano y ya sabía que se moría, se jubilaba el Banco Hispanoamericano, eso evidentemente ya todo el mundo sabe que es así, pues los temas pasaban 100 años antes de dar pasos. Ahora pasan horas. Y entonces hay que decirle a las personas normales, a las empresas pequeñas, etcétera, etcétera, mire usted, ¿qué es esto? Que no es broma, que usted aquí o no existe. Que es absolutamente necesario que usted se involucre en este desarrollo digital, que, como digo, pues a lo mejor algunos creemos que era mejor no traerlo, pero como está, pues no tiene vuelta atrás. Y de eso va la mobile, de contarle a la gente cómo estamos, dónde estamos y a dónde vamos y qué es lo que tiene que hacer para incorporarse. Y eso se va a hacer a través de ponencias, de debates, de conferencias, de talleres, de exposiciones, y a lo largo de toda la ciudad, en todos los barrios de la ciudad y en todas las ubicaciones, para facilitar a la gente el acceso y para que se vea, se contemple con claridad que se trata de involucrar a toda la ciudad y no a una parte de ella.
A mí hay un par de temas que me llaman profundamente la atención, porque son casi reflexiones filosóficas, pero es que no queda más remedio que hacerlas. Por ejemplo, a día de hoy, merced a la irrupción de las tecnologías de la comunicación, incluso la manera en que nos relacionamos e incluso la manera en la que ejercemos nuestro sistema político-social, que es la democracia, pueden ser seriamente afectados si no somos conscientes, ¿no?
Hombre, eso es absolutamente evidente. Yo ahora mismo tengo un problema, por ejemplo, es un tema del Club Financiero,
sí,
que presido y que tiene que ver con este tema. La Diputación de La Coruña me pide una serie de documentación para tramitar un asunto, una cosa normal y corriente, y resulta que lo tengo que hacer telemáticamente y con firma digital. Y si no, no se puede hacer. O sea, no hay alternativa. No puedo ir por la ventanilla y registrarlo para que me pongan un cuño. No, lo tengo que hacer de esa manera y no hay otra. ¿Qué pasa? Que claro, tanto las administraciones como las empresas, todas ellas van a obligarnos, porque si no, nunca nos incorporaríamos.
Claro.
Entonces, pues, mire usted, para hacer esto tiene usted que hacerlo a través de esta contraseña, metiéndose aquí y haciendo esta cosita. Y pues, no, yo es que eso no sé, y hago otra cosa. No, es que eso es lo que hay. Si no, no lo hace usted. Entonces, claro que afecta a nuestra vida diaria y va a afectar muchísimo todas nuestras relaciones personales y todas las relaciones laborales y todas las relaciones con las administraciones, etcétera, etcétera. Esto le afecta, no hay nadie en el mundo que no la vaya a afectar, como no sea un bebé que también le va a terminar afectando, porque cuando tenga 2 años maneja la tableta mejor que tú y que yo juntos, ¿no?
Sin duda. Y el otro aspecto que me llama la atención, porque me parece muy serio y muy profundo, es las implicaciones éticas que el uso adecuado de esas tecnologías le plantea a la sociedad, porque hay cosas que en ningún caso deberíamos hacer.
Eso sí que es un problema terrible, Ignacio, porque el problema está en que, volviendo al inicio de esta conversación, como va todo tan rápido, todos los aspectos jurídicos, legales, éticos, va por detrás. Entonces, tenemos un problema de carrera, tendríamos que haber puesto primero las claves para poder desarrollar la tecnología y después desarrollar la tecnología. Pero claro, como no sabemos lo que se desarrolla en tecnología y hoy por la mañana tú conduces tu coche y mañana resulta que el coche se conduce solo, pues no está regulado todo eso, porque no hay tiempo para tanta regulación, pero necesariamente habrá que trabajar en ello, porque evidentemente todo lo que tiene o puede tener de bueno la tecnología lo puede tener de malo, y ahí están pues los fraudes que se provocan a través de las redes, incluso conductas de que afectan a las relaciones humanas, pues de venta de personas, etcétera, etcétera. Sí, las redes son enormemente peligrosas, hay que intentar controlarlas, y en eso tenemos que hacer un esfuerzo también todos, pero para controlarlas, lo primero que tenemos que saber es usarlas.
Eso.
Y una vez que las podemos usar, intentaremos controlarlas. Pero de acuerdo contigo, hay un aspecto enormemente peligroso del tema.
Oye, Mariano, la pregunta es obvia. Este desplazamiento de la Mobile Week aquí a Coruña, ¿nace con vocación de continuidad?
Sí, esta es la primera edición de la Mobile Week. Esperamos que sea un éxito notable. Yo tengo incluso la pretensión de que sea un éxito mayor que el de la última Mobile de Barcelona. Pero, en fin, para eso tenemos que implicar a toda la ciudadanía. Y, por supuesto, esto nace con vocación de continuidad y así va a ser. Es decir, cada año que viene será la segunda edición, al año siguiente la tercera, etcétera. Y además, nosotros, dentro de esa animación que hemos hecho con la Mobile Week Barcelona, hemos establecido el acuerdo de que, de alguna manera, a través del Club Financiero de La Coruña, la Mobile Week Coruña capitalice el resto de las mobiles que se celebren en el eje atlántico, porque queremos darle un contenido de atlanticidad. De hecho, ya tenemos conversaciones con Oporto, Portugal, para poder hacer la Mobile Week Oporto el año que viene en Oporto, evidentemente. Entonces, se trata un poco de establecer una relación muy directa con el eje mediterráneo desde el eje atlántico, ¿eh? Porque el Club Financiero considera que ya llega el momento, como tú decías, del tema de las administraciones, hay que sumar. Tenemos que sumar y dejarnos ya de tantas chorradas, de restar, de dividir, dejándonos ya solo por intereses personales, locales. Ya está bien. Vamos a ir, sumamos y somos capaces entre todos de hacer un fantástico país para que todo el mundo pueda vivir mucho mejor de lo que vive este hoy.
Oye, hablemos de algo más lúdico y también a celebrar en el Club Financiero de La Coruña, en el Club Financiero Atlántico. Tenemos jornaditas gastronómicas.
Tenemos. Hemos inaugurado ayer precisamente, o anteayer, unas jornadas de caza que recomiendo, magníficas, y que recomiendo a todo el mundo, a todas las personas que quieran asistir a ello. Y además, como el Club Financiero Atlántico considera que, además de volcarse en un área empresarial, necesita volcarse en un área social y también cultural, pues tenemos que trabajar en todo, porque creemos que todo tiene que ver con todo. Es decir, está todo muy unido. La cultura tiene que ver con la empresa tiene que ver con el trabajo y el trabajo tiene que ver con el desarrollo de personas. Entonces, en ese sentido, procuramos, desde el punto de vista gastronómico, eso es, no deja de ser un arte, la gastronomía. Pues ahora vamos a tener, por cierto, ya te anticipo y te anuncio, el día 7 de noviembre tenemos a Mabel Lozano del Club, que va a venir a hablar de un problema tan enorme como existe, que es la trata de blancas.
Sí.
Tenemos conversaciones en marcha con embajadores y personalidades de otros países para que vengan a nuestro club a entrevistarse y reunirse con empresarios de la ciudad para poder colaborar de país a país, etcétera, etcétera. Un poco de todo, porque en la suma, volvemos otra vez a la suma, de las cosas está el mejor resultado final.
Hay un aspecto además poco conocido, pero que a mí me parece relevante dentro de las actividades que organizáis habitualmente, pues desayunos informativos para charlar con la gente, comidas y demás, pero estáis apoyando mucho también a los jóvenes empresarios.
Bueno, es que esa, como yo digo, sangre para el vampiro, es decir, el futuro del mundo, de un país, de una ciudad, de todos, está en el desarrollo, el mejor desarrollo y la mejor formación de los jóvenes empresarios, de los jóvenes, en definitiva. Jóvenes que quieren convertirse en empresarios que a veces no le resulta fácil encontrar ayudas, y cuando digo ayudas, no me refiero a ayudas económicas, que también, pero mucho más importante yo creo son ayudas de formación y de información y de relación. Y eso es lo que el Club Financiero, bueno, por decirte que el 86% de los 180 nuevos socios que han entrado en el club tienen menos de 40 años.
Qué bonito. Qué bonito. Con la gente joven. Alguien tiene que pagar nuestras pensiones, claro.
Exactamente, pero ahí es un tema de egoísmo.
Está clarísimo. Decía Demóstenes que las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues vean ustedes, señores oyentes, ha habido una pequeña oportunidad y el Club Financiero de La Coruña, junto con las administraciones públicas de la ciudad y, por supuesto, de Galicia, han aprovechado esa pequeña oportunidad y es muy posible, yo diría que incluso muy probable, que esta primera oportunidad de asistir a la Mobile Week en La Coruña el próximo mes va a ser eso, el inicio de una gran empresa para Galicia, para España, por supuesto, y también para nuestros vecinos de Galicia del Sur, es decir, los portugueses, que también se van a ver beneficiados en este caso. Y no olviden lo que dice Mariano Gómez Ulla, el presidente del Club Financiero. La tecnología ha venido aquí para quedarse y no hay opción. O aprendemos a manejarla y a sacarle todo el rendimiento que tiene una herramienta tan potente, o estaremos fuera de juego más pronto que tarde. Mariano Gómez Ulla, de Irazábal, un placer como siempre, muchísimas gracias y enhorabuena por el éxito que estoy convencido vas a tener en el próximo mes. Un abrazo muy grande, Mariano.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Faltaría más, un abrazo. Y ustedes no se vayan, que la mañana no ha hecho más que empezar. Vamos a traerles cosas que estoy convencido de que les van a interesar. Volvemos de inmediato.
Carreira Pedestre Popular de Santiago. Non te perdas o domingo 28 a gran proba organizada por el Correo Gallego para nenos e maiores. Inscríbete a todo día 21 na web carrera.elcorreogallego.es e na planta de deportes del Corte Inglés. Non faltarán premios e agasallos. O domingo 28 agárdante a Rúas de Compostela.
W Digital, servicios informáticos. Más de 10 años de especialización en equipos profesionales de ocasión. Accedemos al mejor stock de Europa. Ordenadores y portátiles desde 99 euros, compuesta a punto, revisados y de primeras marcas. Atención personalizada a particulares y empresas. Ven a visitarnos en Vigo, en la calle Urzaiz 77, o en nuestra web wdigital.com. W Digital, el low cost de los ordenadores.
¿Quiere olvidarse del precio de la calefacción? Aísle su vivienda unifamiliar con ADP Fachadas. Somos especialistas en aislamiento térmico exterior, con la mejor tecnología y al mejor precio. Llámenos al 640 55 49 79, adpfachadas.com.
Grupo Germania. Nuestro objetivo es prestar un servicio integral de limpieza y mantenimiento que se caracteriza por ser pionero y diferenciado. Grupo Germania. Disponemos de personal especializado y muy cualificado para el desarrollo de los trabajos. Grupo Germania. Nuestros principios son la calidad, la profesionalidad y la garantía. Grupo Germania. Una empresa gallega avalada por más de 20 años de experiencia. Contáctenos en el teléfono 981 94 16 59. O en el email ventas@grupogermania.es.
La moda puede ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de las personas, ya que por una especie de presión social indica a la gente qué debe consumir, utilizar o hacer. La moda se convierte en un hábito repetitivo que identifica a un sujeto o a un grupo de individuos. Esta sería una definición de moda a la que le podríamos poner muchos más trajes. Nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo la moda es un reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales. De ello vamos a hablar con Carmen Díaz, que está habitualmente con nosotros los jueves. De hecho, ya seguro que estabas esperando a que nos contara cosas. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Carmen Díaz es responsable de Cucay de Naf-Naf en Doctor Teixeiro, en Santiago de Compostela, donde siempre te esperan con una sonrisa y además con todo el saber acumulado por los años de experiencia. Carmen, ¿cuántos años llevas en esto de la moda?
Bueno, en esto de la moda muchos, muchos años no llevo.
Pero... Hombre, eres muy joven, muchos, muchos no podrían ser nunca. Unos poquitos.
Unos poquitos, sí, sí. Luego vengo, bueno, de familia, siempre vienes de antecedentes familiares, ¿no? De padre sastre, de madre costurera, de abuelo sastre y bisabuelo sastre también. Entonces siempre en la familia, siempre el mundo de la costura y de la moda siempre está muy presente.
¿Cómo marca, no? Al fin y al cabo, el ambiente en el que vivimos o a lo que se dedica nuestra familia más próxima a la hora de elegir profesión, como en tu caso.
Sí, yo creo que en muchos casos, ¿no? Hay generaciones que siguen y otras que no, que es que cambian.
Claro.
Pero que siempre, yo creo que siempre te tira un poco aquello que hacen tus padres, ¿no?
Claro que sí.
Te tira un poco, ¿eh?
Bueno, vamos a intentar dar unos pasitos con la evolución de la moda, porque como decía, pues va cambiando, ¿no? A medida que vamos cambiando como sociedad, van pasando los años, van ocurriendo cosas. Nos vamos a remontar, Carmen, al año 1910, un año en el que se utilizaba el corsé y la silueta era como exageradísima, ¿no?
Sí, sí, era, lo ves todavía cuando ves las fotos, ¿no? Te da la sensación de incomodidad, de que
sí,
van como,
las
no van a poder respirar,
apretadas,
¿no?
que vamos.
Sí, sí, ¿te acuerdas aquella escena de lo que el viento se llevó cuando la nani está ahí a apretar el corsé para que no coma en la comida, ¿no? Sí, era realmente una silueta que era muy marcada en la cintura, ¿no? Y que hacía como muy redondeada. Y entonces eran muy sacrificadas para las mujeres que lo llevaban, me parece a mí.
Desde luego, porque yo creo que a día de hoy la moda es mucho más cómoda. Se puede ir muy bien y sin que te apriete por ningún lado, ¿no?
Claro, y al que le guste ir ajustado, que también hay
¿también?
Mucha gente que le guste ir ajustada, pues es ideal. Pero que a las personas que no le guste ese tipo de moda, pues bueno, realmente lucir otra, ¿no?
Claro. Tenemos después de unos años hechos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que cambió por completo la dirección de la moda. Como los hombres se iban a luchar, las mujeres se hacían cargo no solo de las casas, sino también de los negocios. Y esto, Carmen, nos llevó a usar una prenda que ya no nos hemos vuelto a quitar, que son los pantalones, ¿no? Esto
sí,
es un hito en la historia.
El gran invento realmente los pantalones de mujer, ¿no? Porque se dan una libertad y una comodidad que las mujeres de aquella época no tenían. Tenían que arrastrar jóvenes vestidos de cola o de hecho, fíjate que cuando se acortó el vestido a verse el tobillo, aquello fue toda una revolución.
Fíjate, claro, es increíble,
¿no?
¿Eh?
Sí, sí, sí. Pero es verdad que todos los cambios, lo que tú decías, todos los cambios en el mundo de la moda van muy relacionados con la historia, con la cultura y con la revolución interior de las personas, ¿no? Porque
claro,
según la forma de vivir, uno va a tener que vestir. De hecho, esas mujeres que los hombres iban a la guerra, o ellas iban a también, porque las enfermeras, porque, ¿sabes? Que muchas que conducían camiones y que... Es que vimos muchas mujeres que también participaron en la guerra.
Uh-huh.
Y tenían que vestir de otra manera, es que no les quedaba otra, que no podían ir con esos vestidos arrastrando las colas y todo eso.
Que al final te tienes que adaptar a cómo es tu vida y claro.
Exacto, y que nos pasó, y no todos vestimos, tenemos comentado ya en otros programas, no todos vestimos igual según el momento de vida que estemos viviendo. Y la evolución de la moda es que fue tenía que ser, no podían vestir de esa manera teniendo que ir a la guerra, teniendo que sustituir a los hombres en las fábricas, ¿sabes? La revolución industrial fue un gran logro para la libertad de la mujer y de la moda también, ¿no?
Es que, de todos modos, la creatividad en este sentido es algo maravilloso y es algo que ha ido dando pasos, ¿no?, en relación con la moda, en relación con las mujeres, bueno, en relación con todo. Es importantísimo el que le pongamos imaginación aún a día de hoy, ¿verdad, Carmen?
Sí, y muy importante, sobre todo a partir de 1960, que había estos movimientos feministas, la minifalda.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué época! Llegamos también, como los pantalones, ¿eh?
¡Qué salto dimos tan grande! No, aparte de los pantalones acampanados, aquellos zapatos de plataforma, ¿no? Que hoy tenemos zapatos de plataforma distintos, pero que también están ahí presentes en la moda. Y la moda era cada vez más creativa, más original, ¿no?
Sí.
Hay diseñadores que marcaron tendencia y moda y cambiaron la forma de entender, la forma de vestir. Coco Chanel, cantidad de ellos que nos dieron esos toques de cambio, de decir, yo quiero ir como esta señora y me lo pongo, ¿no?
Claro, sí, que sí, claro que sí. Como el tiempo es limitado, nos vamos a ir, si te parece, un poco a los 80, Carmen, que yo creo que estuvieron marcados, tú me lo dices, que eres la que entiende, pues por ejemplo, por las sombreras, ¿no?
Sí.
Que íbamos, o se iba como Mazinger Z, aquel...
Sí, sí. Aquellos que, ¿te acuerdas que las películas de gris y todas estas sombreras que iban con todo? Sí, sí. Y mucha lentejuela.
Ajá.
Es la época del cuero, ¿no? En 1980 era la época del cuero. Y la época donde salen las grandes top models del mundo de la moda.
Ah.
Se recuerda también mucho eso entre el mundo de la moda, porque realmente es cuando empiezan a destacar las grandes modelos, ¿no?, que hubo en su momento, que todavía hoy son referentes también de moda, ¿no?
Pues si te parece, Carmen, nos vamos a quedar en los años 80, que todavía nos queda mucho que caminar para la próxima semana, pero nos vamos a ir un ratito hasta Cucay, hasta Naf-Naf, en Doctor Teixeiro, en Santiago de Compostela. A mí me gustaría saber, Carmen, ¿qué tenemos puesto en los escaparates, por ejemplo?
Bueno, en los escaparates tenemos, bueno, en el escaparate así más grande de Cucay, ¿no? Tenemos
un
traje chaqueta de cuadros en tonos camel y marroncitos, que este año vuelve por fin otra vez un poquito el camel y el marroncito, que estaba un poquito olvidado por los diseñadores.
¿Ya?
Y que nos encanta en invierno, ¿no? Nos encanta mezclarlo con blancos, con negros, y muy bien. Ya falditas con jerseycitos de punto, porque ahora ya nos empieza a apetecer un poquito
pues
lana y el punto. Enfrió el tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que hay que ponerse rápidamente un jersey. Sí. Yo he visto en uno de los, en el más pequeñito de los escaparates, una chaqueta como de franjas horizontales de diferentes colores, que la tenéis puesta, creo, o la teníais puesta con una falda, más bonito, me ha encantado.
Sí, verdad que queda muy bien.
Cómoda,
ahí tenemos un chaquetón, un abrigo, una parca por encima y ya vamos ideales, porque ahora ya hay que abrigarse un poquito, ¿eh?
Claro que sí.
Y hay que hacer ya el cambio de armario, tiene que estar ya definitivo, porque ya necesitas ponerte una media, ya necesitas el chaquetontito por la mañana.
Es verdad, es verdad. Y no
me
te puede...
bastante, sí.
No nos puede pillar desprevenidos. Tenemos que acercarnos en... Hoy es un buen día, además, para acercarse a Cucay y Naf-Naf, ¿verdad, doctor Teixeiro?
Promo... promoción de un 20% en toda la colección.
Pues,
ideal.
Pues yo creo que en cuanto salga me voy corriendo. O sea que espérame, Carmen, para echarme una mano en la elección de las cosas.
Muchísimas gracias, Maite, te esperamos.
Pues claro que sí. Un beso bien fuerte y seguimos la semana que viene todos atentos porque la moda sigue evolucionando y lo haremos a partir de 1980, como nos decía Carmen, épocas de esas supermodelos. Un beso fuerte, hasta la próxima semana.
Hasta la semana, Maite, gracias. Some people talk about you like they know all about you. When you get down, they doubt you. And when you tip on the scene, yeah, they talk about it. Cause they can tip on the scene with you. Talk about it. When you get elevated, they love it or they hate it. You dance up on them haters. Keep getting funky on the scene while they jump around you. They're trying to take all your dreams, but you can't.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate a Expo Ourense.
Do 19 ao 21 de outubro, Salón do Automóvil Novo. E do 26 ao 28 de outubro, Salón do Automóvil de Ocasión.
Coñece os últimos modelos das principais marcas e aproveita as mellores oportunidades do mercado de ocasión.
E se mercas un vehículo, participa no sorteo dun desconto de 6.000 euros.
O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
As noites pasan a ter 3 horas. O pouquiño é a nova medida. Coa chegada dun fillo, o mundo faise máis pequeno, pero a axuda máis grande. Tarxeta Benvida. Axuda de 100 euros a mes para os gastos fundamentais. Programa de apoio á natalidade da Xunta de Galicia. A vida nunca foi tan grande. Galicia, o bo camiño.
¿Tienes una empresa y quieres que se escuche tu publicidad? Pues llámanos, así de fácil. Si eres oyente de Es Radio y te gusta nuestra emisora, anúnciate con nosotros. Miles de personas igual que tú nos están escuchando ahora. Ya lo sabes, la publicidad vende y Es Radio convence por mucho menos de lo que imaginas. Llámanos al 981 56 40 88. Es Radio.
Hay cosas en la vida fáciles, otras, bueno, pues requieren un poco de atención y otras se nos complican por momentos. Por ejemplo, ¿cómo entender el recibo de la luz? Bueno, pues como a veces se nos hace cuesta arriba, hemos llamado a ADICAE y con nosotros está Ana Folgar, que es la secretaria general de ADICAE en Galicia. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo que es algo que os comentan con cierta frecuencia, ¿no? Esto de, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué se entiende de esta, por qué no se explica de otra manera que lo entendamos mejor?
Sí, a ver, realmente entendemos que también hay un interés velado, ¿no? Precisamente en desentrañar toda esta terminología que se utiliza en la propia factura y en la propia contratación, porque realmente en el mercado eléctrico es difícil, es complejo comprender qué es lo que estamos contratando, ¿no?
Claro.
Entonces ahí vemos que quiebra un poco pues esa protección que pretendemos del consumidor, porque tendría que hacerse en términos muchísimo más asequibles, ¿no? Para de comprensión me estoy refiriendo.
Sí, esta entrevista, esta charla surge porque ayer veía que en Ourense, concretamente en el centro de negocios Aponte, se daba una charla por vuestra parte, una de las personas que están con vosotros, para explicar. Y es algo que había llamado la atención y algo que interesaba realmente, en este caso, a los ourensanos, ¿no? Pero lo hacemos extensivo, lo contamos aquí en Es la Mañana en Galicia, aunque sea un poco más breve, ¿verdad, Ana? Y así le vamos dando paso a esta cuestión. Vamos a ver, ¿cuál es la base de una factura de la luz?
Bueno, básicamente la persona que el consumidor a día de hoy, a nivel estatal, estamos hablando de más de 20 millones de contratos. Y aquí en Galicia pues estamos hablando, pues sacamos una estadística, ¿no?, de por un 10%. En este sentido, la gente tiene que entender que existen dos mercados, uno que es el mercado regulado, de acuerdo, y el mercado libre. Digamos que en los últimos 20 años lo que se ha intentado en este sector es liberalizar el sector para conseguir en base a la competencia entre las distintas empresas, productoras, ahora comercializadoras, conseguir una rebaja de la factura que no ha sido real en estos años. Y la gente tiene que entender que hay esos dos tipos de mercado, ¿no? Uh-huh. El mercado regulado, en donde los precios son controlados por el propio Ministerio de Industria. Ahí hay 8 compañías autorizadas por el Estado para comercializar lo que se le llama, y aquí ya empieza la complejidad, el precio voluntario al pequeño consumidor, el PVPC, ¿no?, que es como se le conoce. En este caso, pues estas 8 compañías autorizadas están autorizadas por el Estado y solo se pueden acoger a este mercado los clientes con potencia contratada inferior a 10 kilovatios. Me estoy refiriendo a que, claro, el consumidor, tanto estoy hablando de pequeño consumidor, sí, y no de grandes empresas. Estamos hablando,
claro,
pues,
estamos hablando de casas, ¿no, Ana? De
viviendas. Del ámbito doméstico, efectivamente.
Uh-huh. Perfecto.
Esto por un lado, ¿no? Entonces aquí, pues digamos que hay una determinación del precio, insisto, regulado y en función, pues, de determinadas subastas, en este caso diarias. Aquí hay que también concienciar a la persona en este sentido, porque quizás la determinación de este precio, insisto, regulado en estas compañías, se hace pues de una manera que en el fondo viene a esconder una especulación permanente. ¿Por qué? Porque tenemos casos, por ejemplo, si comparas el precio, cómo se vendía ese precio, pues en enero de este año a septiembre, pues se pasó de 20 euros el kilovatio hora a 70, con lo cual ahí sí que hay una especulación sobre un bien que es esencial, ¿no? Esto es importante que la gente lo comprenda, para que comprenda por qué el precio resultante de la factura es tan elevado, aunque sea en el tema de mercado regulado, ¿no? Y lo que es en el otro mercado, que sería el mercado libre, es, como te decía, fruto,
sí,
de lo que fue la liberalización en su momento, porque era un tema con una visión fuertemente pública, y pasó a introducirse pues las ofertas puras y duras de las empresas que ya eran productoras, ¿no? Y ahí, que sería el mercado libre, digamos que tenemos también una serie de empresas que ofrecen directamente, hacen su oferta de lo que ellas consideran la oferta más dinámica para su posición, ¿no? En este sentido, se ha introducido también desde la Administración, y la persona, aparte de esos dos mercados, tiene que comprender que sobre esas cotizaciones que le van a llegar desde el mercado libre o desde el mercado regulado, hay una serie de descuentos, ¿no? Como es el caso del bono social, que tanto nos preguntan por ello, ¿no?
Sí.
El bono social sí supone una rebaja del 25%, o en caso de consumidor vulnerable severo, llegaría al 40% de descuento, ¿de acuerdo? Pero entendemos que esta medida, aunque es positiva, es insuficiente, y de hecho, en función del consumo que tenga pues una unidad doméstica, nos hemos encontrado con cuestiones curiosas en donde gente con el descuento del bono social a veces paga más que a lo mejor una buena opción buscada con discriminación horaria o digamos que habría que analizar mucho el consumo que tiene una casa, incluso también la eficiencia energética de la propia,
claro. Y
del
Ana,
propio, que es otro tema, ¿eh? El tema de, claro, la eficiencia no tiene que ver con la factura, pero realmente en lo que es, si tienes la factura delante, lo que es la facturación por energía consumida, sí que es cierto que la propia eficiencia del edificio, la propia protección, el aislamiento y demás, también van a incidir en ese punto. Pero en lo que estaba hablando del tema del consumo y del bono social, realmente habría que analizar muy mucho si compensa o no. El bono social es una medida que ya existía antes, pero que se fue en los últimos años modificando, y ahora mismo se había dado un plazo hasta abril, se amplió hasta octubre, y ahora mismo también hay una segunda vía de subvención a través de la Xunta, que si es consumidor vulnerable severo, digamos que se aporta una pequeña ayuda anual y tendrá que justificarse pues mediante el pertinente informe social. Todavía no sabemos cómo se va a implementar, por así decir, porque entendemos que se están poniendo muchos obstáculos, ¿no? Es decir, yo creo que la compañía con la cual tenemos contratado, en este caso, debería ya automáticamente aplicar. Y no, nos aboca a ver si cumplimos o no una serie de cuantías económicas, en las charlas establecemos exactamente los límites. Sí. Vamos a poner una cantidad genérica, vale, por unidad familiar, de la que partimos, que son 11.279 euros, ¿de acuerdo? Hay una casuística después en función de si hay menores o no menores, si hay familia, si son familia numerosa o no. Pero bueno, que la gente se quede con una cuestión de pues que se tiene que cumplir el 1,5 veces el IPREM, que sería la cantidad de 11.279, ¿de acuerdo? Si no existen menores. Y a partir de que existan menores, las cuantías irían cambiando. No quiero complicar con todos los datos, pero sí que la gente se quede con los conceptos básicos. Claro. Y después, el consumidor vulnerable severo, que estaría en una situación pues un poquito más complicada, en el nivel de renta igual o inferior al 50% de lo requerido, es decir, el 50% del dato que te acabo de dar de 11.000 sí. euros, ¿de acuerdo? Uh-huh. Se entiende que también que todos aquellos que sean pensionistas del sistema de la Seguridad Social por jubilación y demás estarían incluidos si no superan los 7.519 euros, pero insisto, en estos datos que se han lanzado de cómo va a funcionar el bono social, todavía no sabemos muy bien, a efectos prácticos te estoy hablando, sí, Maite, no te hablo de lo que viene en el Real Decreto, sino de pequeñas trampas que nosotros calificamos este descuento, pues primero, como insuficiente, sí que es positivo, pero va a haber una bolsa grande de lo que llaman pobreza energética latente, es decir, hay mucha gente que se va a quedar fuera porque no está en ese límite, y que realmente con este descuento no se está garantizando el suministro eléctrico con un precio justo, equitativo, ¿no?
Ana, perdona que te interrumpa. De cara a los consumidores, ¿dónde debemos estar atentos en ese recibo de la luz que nos mandan? En la parte práctica me refiero, para saber que se están haciendo bien las cosas con nosotros.
Bueno, primero garantizar o saber exactamente si estás en mercado regulado o si estás en mercado libre, ¿no? Entonces, el consumidor tiene la capacidad, puede contratar el suministro con cualquiera de las empresas comercializadoras que operan en el mercado libre, ¿no? Y a diferencia del mercado regulado, sí. En el mercado regulado, que es el precio este que te comentaba, voluntario del pequeño consumidor, sí. En el mercado libre tú puedes contratar con más de 50 compañías. Claro, el problema aquí, que tú me dices, la atención, ¿dónde la tenemos que fijar en, sí. el, uh-huh. En lo que es la factura, ¿no? En la factura identificar efectivamente dónde con quién estás contratando, tienes ahí el tipo, no sé si tienes una factura delante, sí, datos sí, sí, de sí, contratos, sí. pues sí. tipo de contrato, pues ahí te aparece exactamente si contratas con uno o con otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí abajo te indica pues también la normativa aplicada. Entonces, ahí es complejo en sí, porque aunque identifiques mercado regulado y mercado libre, claro. las propias ofertas de las más de 50 comercializadoras es que te vuelves un poco loco con tanta cuestión, ¿no?
Efectivamente, esto hay veces que sí que son problemas en las familias, porque claro, supone una cantidad importante la que se destina a la parte de consumo de luz que preocupa. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Ana Folgar, secretaria general de ADICAE Galicia. Te llamaremos seguro que en breve para seguir hablando de esto y para seguir aclarando cuestiones que son del día a día, que son muy importantes. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros por llamarnos. Un saludo.
Y nos vamos de paseíto, las cuatro provincias, exposiciones, arte, que no hay nada que nos pueda gustar más. Lo hacemos todos los jueves en la compañía de Cristina Carballedo, ella es historiadora del arte, ella es comisaria de exposiciones y además nuestra invitada. Buenos días, Cris.
Hola, buenos días.
Bueno, que estamos ya, nada, con el bolso en la mano para irnos contigo de exposición.
Pues vamos a empezar por la provincia de La Coruña. Esta semana hay muchas inauguraciones y muchas clausuras. Empezamos en Santiago, donde este sábado en la iglesia de la universidad habrá a las 19:30 horas un concierto y performance dentro de la exposición Eti de Kemesendo de Mónica Mura. Hoy a las 20 horas en la Fundación Granel se inaugura la exposición de Jorge Varela, que lleva por título Retratos de un escultor y otras esculturas de Viache. En esta misma fundación también se puede ver la exposición de Denis Estévez, recién inaugurada. Mañana, en Santiago, en el CEGA, se inaugurará la exposición de Bleda y Rosa, que son dos referentes en la fotografía contemporánea española. Mañana a las 20 horas. En Coruña destacamos dos exposiciones, una que lleva por título Ecología, la ciencia en las obras de Humberto Eco, en el Museo Nacional de Arte y Tecnología, y el proyecto Libertas, que se presenta en el Espacio Normal de la Universidad de La Coruña. Seguimos hablando de inauguraciones también hoy en Lugo. Quique Murais presenta su exposición Cronolíquidos en Grufart. Son acrílicos muy personales de este artista lucense. Mañana, Felisa López y Valdo Ramos, a las 20 horas, en Nova Rúa presenta la exposición Libros deshabitados. Otra vez el soporte como el libro como soporte. También en Lugo, la artista Lara Pintos termina esta semana su exposición sobre interiores, talleres y escaparates abandonados en la Galería La Catedral. Y en la misma provincia de Lugo sigue la exposición hasta final de año de Seara Interior en el Castillo de Pambre. Nos vamos a Pontevedra, donde ayer se inauguró en el Museo de Pontevedra la exposición Francisco José de Caldas o Sabio Caldas, una exposición sobre el científico ilustrado del siglo XVIII. También en Pontevedra, pero en este caso el sábado, a las 12 horas podremos visitar, además con una visita guiada, la exposición de Sobral y Carmen Hermo en el Palacio de Exposiciones. En Vigo, mañana en el Marco, se inaugura la 23 edición del Maratón Fotográfico, y además también se puede ver hasta el 28 de este mes la exposición Luz Ecor en la Casa de las Artes del artista Leopoldo Varela. En Ourense hablamos también de inauguraciones y clausuras, ya que hasta el domingo se puede ver A Volta de una Ausencia de Pete Galán y la exposición de Santiago López Amado con grandes influencias del pop en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y en la misma ciudad, en Ourense, hoy en la Galería Bisol se inaugura la exposición de José Vilamoure, un artista que además también presenta su obra en la Sala Alter Arte de la misma ciudad de Ourense.
Bueno, que nos da este paseo rapidísimo, como decíamos, por toda Galicia. Cris, supongo que habrás visto muchas de ellas y me gustaría que me dijeras cuál es la que más te ha impresionado a ti particularmente.
Bueno,
qué difícil, yo sé que es difícil, entiendo, pero dinos por alguna razón especial, porque sea muy diferente, porque sea, pues eso, distinta.
Pues yo, bueno, destacaría, pues por ejemplo, la de Luz y Color, porque es la oportunidad de ver pues la obra de un artista ya fallecido, Leopoldo Varela, con grandes influencias del impresionismo, que la podemos ver en Vigo. También destacaría muy contemporánea la exposición de Mónica Mura, una instalación magnífica en la Iglesia de la Universidad, que como digo, se podrá disfrutar este sábado, además acompañada de música.
¡Ay, qué bonito!
Sí, muy interesante la exposición que se inaugura hoy de Jorge Varela sobre sus viajes, retratos que fue haciendo en museos, ¿no? Él se considera escultor y, bueno, son retratos de distintos artistas que realizó museos a través de sus viajes. Bueno, la de Humberto Eco es ciencia, pero para las personas que le guste la ciencia, muy interesante.
Mira,
Cris, literatura.
Sabes que estoy pensando que preguntarte a ti cuál es la que, en fin, destacarías es como preguntarle a un cocinero dentro del plato del día que está rico, ¿no? Que le preguntas, ¿qué? ¿Esto está rico? Claro, ¿cómo no va a estar rico si el cocinero que lo ha hecho te dice que no? Esto ya es un problema. Pues a ti te pasa igual, ¿no?
Como, pues la verdad es que,
como comisaria de exposiciones es difícil elegir.
La verdad es que sí, lo interesante de todas estas que en el caso de hoy he seleccionado es que son todas muy distintas y al mismo tiempo muy complementarias.
Bueno, pues entonces, hasta aquí hemos llegado. Cristina Carballedo, gracias como siempre. El próximo jueves más y nosotros nos vamos con la información nacional y a la vuelta a debate de actualidad, conducido por Ignacio Balboa, con Pachi Vázquez, María Bastida y Arturo Maneiro.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes, atentos a la última hora, porque a la espera de la carta de Bruselas a cuenta de los presupuestos hay otra que va a agriar el día. Pedro Sánchez, es la de las multinacionales de Estados Unidos que han remitido a la Cámara de Comercio de su país en España, y en ella amenazan, atención, con repercutir la nueva tasa digital al cliente y congelar las inversiones. Javier López Tofiño.
Una carta que han enviado con copia también a la ministra española de Hacienda y en la que las multinacionales de Norteamérica rechazan de plano el nuevo impuesto digital que ha anunciado el gobierno de forma unilateral, según cuenta El Mundo. Esta organización, que aglutina las principales compañías estadounidenses en nuestro país, incluidas Google, Facebook, Microsoft, IBM o Hewlett Packard, asegura que no lo apoya, ya que entienden que no se puede acercar la economía digital y que ninguna revisión, dicen, de los principios tributarios internacionales debería llevarse a cabo de forma unilateral, sino que debe consensuarse entre países. Así es como advierten de una doble consecuencia de estos impuestos: por un lado, de la repercusión a los clientes españoles, y otra, para la propia implantación de este sector aquí en nuestro país. Entienden que se podrían congelar las inversiones de dichas empresas digitales en el mercado español.
Gracias, Javier. Más cosas, porque en el Congreso siguen las reacciones, en este caso a la visita mañana de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel. Dice el gobierno que no es para negociar los presupuestos porque no está autorizado. ¿Qué dicen en Ciudadanos? Nos vamos a la Cámara Baja. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Albert Rivera lo considera una humillación y le pide al presidente del gobierno que no lo permita.
A mí me parece que lo que va a suceder mañana en una cárcel española es una humillación al pueblo español. Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis-a-vis, de un vis-a-vis entre Junqueras e Iglesias, es una humillación al pueblo español. No hay derecho que Sánchez nos someta a esta humillación. Basta ya, basta ya.
Asegura el líder de Ciudadanos que sería una situación inimaginable en otros países europeos que los presupuestos se negocien en la cárcel, y afirma además Rivera que ya conocemos el sablazo, ha dicho, a las clases medias por las subidas fiscales, pero ahora queda por conocer el sablazo a la dignidad de todos los españoles en esa negociación con los separatistas.
Gracias, Mariano. Por cierto, que el independentismo sí ve con buenos ojos esta visita. Aplauden el gesto de Iglesias, aunque dejan claro que esto no garantiza que se vaya a allanar el camino para dar su apoyo a las cuentas. Esmeralda Ruiz.
Las posiciones siguen intactas, solo hay un gesto ahora dirigido al escrito de la abogacía del Estado. No habrá un sí a las cuentas públicas, aunque les guste esta visita, como dices, mañana, de Iglesias a Lladoners. Hoy, en un acto en Barcelona, la portavoz del gobierno, de Quim Torra, era clara: no van a regalar, decía el Sartadi, ese sí a los presupuestos.
Bé, nosaltres entenem que aquí necessita...
Nosotros entendemos que quien necesita aprobar este presupuesto es Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, son ellos que han de hacer,
y por tanto son ellos los que tienen que hacer una propuesta sobre lo que ellos quieran, al margen de esto, que haya líderes a nivel español, decía Artadi, que quieran defender la democracia y reconocer que existen presos políticos, dice ella, y exiliados, siempre es positivo. Esquerra también está en la misma línea. Creen que hay tiempo todavía, pero que ellos no se van a mover.
Gracias, Esmeralda. Y como les contábamos, enfrentamiento entre socialistas y populares a cuenta de estas declaraciones de la exministra Isabel García Tejerina en Televisión Española.
Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, ¿no? Donde, pues, en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden.
Lejos de hacer autocrítica, Susana Díaz no ha tardado en utilizar estas declaraciones para hacer victimismo en plena campaña electoral andaluza. Pero ¿cuál ha sido la reacción dentro del Partido Popular? Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues ha tenido que salir la propia Isabel García Tejerina en estos momentos en los pasillos del Congreso a dar explicaciones por esas polémicas declaraciones. La escuchamos en directo.
El gobierno no las hace un partido político, son evaluaciones que aplican al conjunto del mundo,
Y aparte del informe PISA, ¿es mejor estudiar en Castilla y León que en Andalucía?
Mejor es que todos los ciudadanos tengan las oportunidades que merezcan. Mejor es que el enorme talento de los niños andaluces alcance el mayor potencial, porque en eso pues estará en gran medida su futuro, no en educación, en todo.
Bueno, pues escuchábamos a la ministra, como decimos, tener que intentar apagar ese fuego que ya previamente había intentado zanjar con sus declaraciones el presidente del PP, Pablo Casado, a las puertas del Congreso de los Diputados, asegurando que la ministra a lo que se refería era a otra cosa. Le escuchamos.
No confunda las críticas al PSOE con las críticas a los andaluces. Lo llevan haciendo 30 años. cuando se critica el paro que hay en Andalucía, la educación que hay en Andalucía, es la responsabilidad de un gobierno ineficaz que está teniendo una mala política en educación y en empleo. Por tanto, menos victimismo, menos corrupción y más eficacia en los servicios públicos. Así que nadie confunda las declaraciones ni de Tejerina ni de Juanma Moreno. Ningún partido defiende tanto Andalucía como el Partido Popular.
Con esas declaraciones nos marchamos. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y arrancamos. Arrancamos para comentarles a ustedes lo que nos ha traído la actualidad en las últimas horas. Y para ello contamos siempre con la inestimable y nunca bien remunerada colaboración de doña María Bastida. Muy buenos días, María. Don Arturo Maneiro, buenos
días. Creí que iba a decir Arturo Maneiro y me quedo.
Primero las damas, primero las damas.
No, todo lo que decías de María.
Aunque me acusen de machista, primero las damas. Arturo Maneiro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pachi Vázquez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, Pachi, esto de Alcoa, ¿tú cómo lo ves?
Muy mal. Lo veo mal.
Ya. Lo veo fatal. Como decía el otro, dice, no me gusta nada la orina del enfermo.
Sí, el enfermo tiene muy mala cara. Mira, con todo el respeto, porque hay familias que están ahí muy pendientes.
Sí.
Yo creo que hay una conjunción de situaciones y de intereses que todas sumadas avecinan un mal pronóstico, ¿no? O sea, a ver, ojalá no se tiene que gustar, ¿no? Pero esto ya no es nuevo, esto ya es una historia reiterada, ya hubo varios amagos que recordáramos todos, yo estuviera con una gente de Alcoa también y tal. Entonces, estas cosas del mercado mundial, ¿no? Y estas cosas también de algo tan difícil de entender que es el coste de la energía, aunque ellos solo dicen que la energía no es la de la causa y tal. Pero vamos, yo creo que serán todas las conjunciones y ojalá la única esperanza que queda, pequeña esperanza, es de que esto sea una postura de máximos negociables y todos fuera para acabar con que casi todo, ¿no?
Ya.
Desde todo. Pero, desde luego, todos los datos que están poniendo encima de la mesa tienen que ser un serio aviso a los poderes públicos, a la economía de Galicia, a los propios trabajadores y a todo el mundo. O sea, esto tiene muy mal aspecto.
María, de todas maneras, ¿a ti qué te parece? ¿Es creíble? Porque automáticamente la ministra ha salido diciendo que eso es una cortina de humo. Y a lo mejor lo es, no lo sé. Pero ¿a ti qué te parece? ¿Desde el punto de vista económico tiene sentido lo que la empresa dice o no?
Pues no mucho. La verdad es que no mucho.
Muy bien.
Vamos a ver, yo creo que lo que subyace a todo este problema es una razón que no quieren poner encima de la mesa y que se llama casi exclusivamente maximización de beneficio empresarial. O sea,
yeah.
No hay otra, ¿no? Claro, ellos ya se apresuraron en decir que el coste de la energía no era un problema. Claro que no es un problema, o sea, es que no podemos olvidar que estos señores están pagando hasta 6 veces menos que la tarifa eléctrica habitual. Uh-huh. Entonces, y además, otra cuestión, ¿cómo van a quejarse del coste de la energía si es que han recibido 1.000 millones de ayudas en los últimos años?
Que son 100 millones al año durante 10 años.
Es una barbaridad. Entonces, ya se han apresurado a decir que no, ¿no? Luego, la otra razón que aducen, ¿no? A mí, en el fondo, es que me revuelve el estómago, ¿no? Y no, es que la falta de competitividad, la obsolescencia de las instalaciones, que no son competitivos. Oigan, es que la responsabilidad de la actualización es de la empresa. Es decir, es la empresa la que tiene que invertir en el capital humano, en la maquinaria, en las inversiones y procurar que su empresa esté en condiciones de competitividad. Entonces, claro, sobre todo cuando han recibido esas ayudas, pues habrá que ver en qué emplearon esas ayudas, si no fue en inversión de la empresa, ¿no? Luego, por otra parte, sabemos que la fábrica de San Cibrao, bueno, pues lo que produce lo compran como input a precio de mercado tanto la de Avilés como la de La Coruña. Entonces, claro, ahí, ¿qué está pasando? Cogen y ponen encima de la mesa y dicen, bueno, pues tenemos esta, que es por la que hemos apostado, que es la que está, la que tiene el know-how, la que tiene tal, y encima la que está fabricando un producto que compran las otras dos. Pues nos sacamos de encima los satélites y nos quedamos solo con esta. Y eso es maximización del beneficio puro y duro. Hay otros factores exógenos, efectivamente, sobre los cuales ya ni la empresa ni nadie tiene capacidad de acción, ¿no? Pues sabemos el problema chino, hace ni dos semanas que el primer ministro canadiense vino a poner encima de la mesa la competencia desleal que estaba haciendo China, inundando el mercado, ¿vale? O saturando el mercado, ¿de acuerdo? Ahí poco se puede hacer. Hay otra cosa ahí colateral que bueno, yo no sé hasta qué punto la política proteccionista que está intentando implantar poquito a poquito Donald Trump puede tener algo que ver, ¿no? Los aranceles. Pero bueno, hay poco margen. Ahora, que tampoco, yo insisto, aquí hay unas cuestiones que lo que subyace, en mi opinión, es eso, es el intento de maximizar el beneficio empresarial, y que lamentablemente para estas personas, para esta empresa, pues los trabajadores no dejan de ser más que daños colaterales, que es una visión muy muy pesimista, ¿no? Y muy muy poco humana y muy, bueno, muy muy atacable. Dicho todo esto, bueno, pues alguien tendrá que pedir explicaciones sobre todas esas ayudas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho con ellas? Porque la sensación que subyace es que esto era la crónica de una muerte anunciada, que hace 4 años tenían prácticamente decidido lo que iban a hacer y que dijeron, bueno, nos vamos a quedar aquí al barbecho mientras ordeñemos la vaca de la administración pública y después, ¡pumba!
Ya. Arturo.
Poco más hay que decir a lo que acaba de decir la maestra María en este sentido. Ahora, hay una cosa que yo creo que es también bastante evidente y entro en el asunto. Los directivos. ¿Qué tipo de directivos hay en algunas empresas? ¿Qué decisiones están tomando? Si efectivamente hay unos planteamientos absolutamente inhumanos, es decir, yo me aprovecho todo lo que puedo, y luego las familias y los que quedan parados que se arreglen, y que se arreglen con la administración pública. Y entonces, bueno, para tener directivos y grandes estrategas de esa manera, pues yo creo que algo está fallando también en nuestro sector empresarial. Y yo creo que a veces sucede tanto en el sector empresarial como en el sector público, ¿no? Falta de líderes, de dirigentes que realmente estén pendientes de que lo que tienen entre manos son muchas familias y que sus empresas también dependen muchísimas familias de esas decisiones que pueden tomar de una forma alegre o de una forma un poco, diríamos, frívola, porque lo suyo es gestionar, y gestionar supone cortar, recortar por allí y echar a gente a la calle.
No, y ¿sabes qué pasa, Arturo? Bueno, a ver, no pierdas de vista que aquí estamos hablando de una empresa americana, es decir, en Estados Unidos no conocen otra cosa que el despido libre, o sea, no se caracterizan precisamente por su humanidad, ni muchísimo menos, ¿no? Pero, a ver, yo también pediría, lo que pasa es que, bueno, no es el momento ni probablemente el lugar, ¿no? Pero, mira, en países como Francia o Portugal, no se autoriza un expediente de regulación de empleo si no lleva asociado un plan, un expediente de lo que conocemos como placement, ¿no? O sea, de salida a plantilla de trabajadores y trabajadoras de una empresa que va a ser sometida a un ERE. E insisto, la autoridad laboral de turno no autoriza esos expedientes si no hay esto. Oye, pues a lo mejor en España tenemos que empezar a tomarnos alguna cosa, ¿no? O sea, no solo coger ejemplos de lo que nos interesa, sino realmente cuando hay buenas prácticas como es esta, que es una visión bastante humana dentro de lo que cabe de un drama empresarial, oye, pues a lo mejor esas son las cosas que hay que revisar, ¿no? Y que hay que importar, ¿no? Sí. Para darles una salida.
María, sí. Yo creo que hay un mecanismo que en fin, entendiendo que estamos hablando de un castillo de naipes que en el momento que toca se puede mover todo el castillo, pero no olvidemos que la otra parte de la empresa que tú hablabas, que es tremendamente rentable, que es la Securao, esa es la que consume la inmensa mayoría de la energía bonificada por el Estado y que va a seguir repercutiendo pingües beneficios a esa empresa a cambio de que el Estado le sigue poniendo la energía a unos precios francamente competitivos. Por lo tanto, el propio Estado tendrá que hacer un paquete y decir, no, donde a ti te va bien, yo te sigo dando los apoyos económicos, y donde te va mal, me como yo pues todo... el desaguisado que se produce en términos sociales, económicos y laborales. Por tanto, yo creo que las administraciones públicas a esta empresa, en su conjunto, entendiendo la complejidad de una empresa multinacional y tal, pero ellos donde son muy rentables en este momento que han cifrado, yo creo que es el talón de Aquiles que tienen para que la propia administración pública le haga un pack, ¿no? Le haga ahí ese grupo, ese paquete y diga, tío, tenemos que hablar de todo, porque eso de que con lo que te va a ti bien seguimos y con lo que no te va bien lo tiras por la borda, yo creo que eso no sería. Yo creo que uno de los caminos de negociación debería ir por ahí.
Sobre todo si hay ayudas ayudas públicas, claro, ahí es donde hay que exigir responsabilidades.
Claro,
en ese momento, responsabilidades serias, ¿no?
Es el mayor consumidor de energía de Galicia, claro, la planta de San Cibrao, ¿eh?
No, a ver, responsabilidades serias, planificación y control, que es que estamos en lo mismo de siempre. Siempre nos llevamos las manos a la cabeza cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, yo esto lo digo una y otra vez cuando me vienen con ideas de bombero, es que el Consejo de Contas tiene que hacer, oiga, es que el Consejo de Contas puede hacer, Entonces, no me diseñen nuevos mecanismos de control, dedíquense a ejercer los que ya tenemos. Entonces, vamos a saber, o deberíamos de saber, hasta el último céntimo de ese dinero que hemos puesto entre todos, en dónde se ha invertido. Y evidentemente, pues como estáis diciendo, o sea, aquí se corta el grifo radicalmente, porque lo que está claro es, o sea, lo del palo y la zanahoria, de yo amenazo con cierre y entonces tú me das más, pues ya está, se acabó el recorrido. O sea, lo que no podemos estar chantajeando, claro.
Lo del Consejo de Contas casi siempre es post-mortem, o sea, es
una... Por eso digo, claro, que no nos podemos seguir llevando las manos a la cabeza.
Ese es
claro.
Otro tema de la administración pública, que la mayor parte de los organismos de control se verifican 3 años después, bueno, cuando no dicen justo lo contrario de lo que fue la realidad.
Cuando yo muerto,
claro, por eso digo yo, ahora hay que tener una demostración de agilidad administrativa y coger a esos directivos que dice Arturo y dice, venga para acá, que usted me hace sus cuentas, o le voy a hacer yo las mías.
Sí, es que además a mí me resulta sospechoso, no sé si a vosotros, que de repente, de un año para otro, la diferencia es de haber ganado 98 millones de euros el año anterior y este año, a igualdad de espacio de tiempo, perder 36. Es decir, de repente hay 130 millones de euros que se han volatilizado. Y eso no puede ser casualidad.
Perdóname solo un segundito. Muchos empresarios de Galicia, muchos empresarios y tal, que se acogen a ayudas por la contratación de trabajadores.
Sí.
Son ayudas con unas condiciones.
Claro.
Que si la rompen, tienen que devolver todo el dinero de la ayuda. Eso te hablo de pequeños empresarios que contratan a una persona, le das una bonificación de X mil euros, tal, después, oye, iba para indefinido, no va indefinido, tal, devuelve usted la ayuda. Pues estas administraciones había que hacer lo mismo. Oiga, usted se acaba de llevar de dinero público no sé cuánto, pero usted está incumpliendo ahora unas condiciones de estabilidad laboral, de tal, bueno, pues usted para empezar, todo lo que le dimos, a lo mejor hay que mirar si nos lo tiene que devolver o no. Uh-huh. Es decir, apretarle las clavijas, porque si no, el que paga los platos rotos siempre es el pobre empresario, el pobre autónomo, que calculó mal y tiene que devolver lo que no tiene, y estas empresas que son grupos, pues donde ganan se llevan el dinero y donde no ganan dicen, la administración tienes un problema, me voy. Claro, no, yo creo que eso no debe ser así. ¿Sí?
Está clarísimo. De cualquier manera... A pesar de que, vamos, que está diciendo el presidente de la Junta que van a intentar hablar junto con el presidente de Asturias, con esta gente, Arturo, a mí me sigue oliendo muy malito esto, ¿eh?
Sí, pero además pasa una cosa, que al ser dos comunidades autónomas, tampoco tienen que ser las dos comunidades las que lo resuelvan solo. Ahí tiene que entrar el gobierno del Estado, es el que tiene que tomar medidas en este tema. Y yo creo que efectivamente no va a ser fácil, por mucho que se reúnan, que se resuelva la situación de esa manera. Yo creo que en este caso, tal como están, no cabe más que aplicar medidas, como decía antes, oiga, venga usted para aquí y deme cuentas de todo lo que está haciendo y probablemente pueda ser juzgado y pueda ir a la cárcel y pueda tener... Y con esa situación la gente pensaría muy mucho antes de todo esto, ¿no? Yo recuerdo cuando lo de Caixa Galicia y Caixa Nova y todo eso, decía lo mismo, al final efectivamente pasó así, oiga, usted si no gestiona bien... usted, si no gestiona bien, tendrá que enfrentarse a la justicia, ¿no?
Ajá. Oye, María, antes de cambiar de tema, que vamos a hablar ahora de los presupuestos de Galicia, pero acaba de salir la noticia y me gustaría que nos la explicaras. El Supremo rectifica y determina ahora que los bancos son los que deben abonar los impuestos de las hipotecas, con lo cual le han pegado una leche en el IBEX a la banca hoy, de mucho cuidado. ¿Qué significa eso?
Bueno, pues que estamos en una guerra de fallos contra fallos, ¿no? Y a mí en todo esto hay una cosa que me preocupa, ¿no? Que es la seguridad jurídica. O sea, cuando hablamos de este concepto hay que aplicársela a todos, ¿no? Yo esta mañana todavía comentábamos, pues precisamente hablando de los presupuestos, hablando con el caso Alcoa, ¿no? Comentábamos la cantidad de multinacionales que están poniendo pies en polvorosa. O sea, este no es un caso aislado, ¿no? Y yo creo que todo lo que signifique ahora para adelante, ahora para atrás, una dirección, ahora para otra, claro, aquí pues hubo todas aquellas sentencias, ¿no? Cuando vino todo el follón de la banca y demás, y que empezaron a decir que son los gastos notariales, que son no sé qué, y lo que quedó exonerado, o sea, lo que se vino a decir es que el impuesto de actos jurídicos documentarios, creo que sí, era el, concretamente, sí, sí, ¿no? Sí. Que ese que no, que se tenía que ser la persona que conformaba la hipoteca.
Y ahora se desdicen.
Ahora coge el Supremo, les enmienda la plana y dice, no, donde dije. Entonces, bueno, supongo que igual que en aquel caso, pues hubo una avalancha de devoluciones, ¿no? Uh-huh. Y pues aunque ahora mismo pues habrá otra avalancha, ¿no? Porque está claro que aquí se han hecho muchas cosas, pues que ahora la justicia pues reconoce lo que todos en el fondo sabíamos, pues que era un abuso y que eran prácticas abusivas, ¿no?
Pero, María, la pregunta, ¿dónde estaba el Banco de España?
Estamos en la...
¿Dónde estaba, estamos... la Comisión Nacional del Mercado de Valores?
Pues en el mismo sitio que el Consejo de Contas tres años, claro, después. Es que estamos en la misma de siempre,
tenemos,
claro.
¿Dónde están todos los, claro, controladores que... son capaces de que pase lo de Afinsa, pase lo del Fórum Filatélico, pasen las preferentes, que cobran los bancos lo que no deben y todo el mutis por el foro? Digo, ¿pero dónde está? ¿Dónde vive esa gente?
Bueno, y aparte sí, no, perdona que te interrumpa, pero...
Acabo, digo, los jurídicos bancos de España, si ven que están haciendo prácticas bancarias, por lo menos de dudosa legalidad, oye, pero nunca le oí hablar al Banco de España, y eso solo están a otras cosas, y de repente aquí, quien campó por su fuero, pues la banca, digamos, la patronal, haciendo lo que le daba absolutamente la gana, ¿no? Con la permisividad absoluta de todos los órganos controladores, que bueno, no se enteraban de otras cosas, tan mal se iban a enterar de esto, pero yo creo que tenemos que pasarle por la cara al día de que usted tiene una responsabilidad.
A mí me sorprende también esta noticia, que es un cambio de criterio de la justicia.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo que es un cambio de criterio de la justicia, creo entender que también anulan una norma o un artículo de un decreto en un momento determinado, de un decreto del 95, me parece recordar. O lo que sí, me parece que es una situación un poco extraña, estos cambios de, diríamos, de criterio. Cambios de criterio en la justicia, cambios de criterio o anular un artículo de un decreto en un sentido, oiga, estamos muy tarde tomando reacciones. Cuando eso existía, si es del año 95, oiga, si es de 95, mucho me extraña.
Estamos
que
en
alguien, claro, que alguien no haya pensado, oiga, esto no es así.
23 años después.
Es más, hubo
anula,
en aquel momento...
Anula directamente un artículo.
Claro,
sí,
hubo
sí.
En aquel momento una sentencia, sentencias que decían que estaban de acuerdo con el artículo. Ahora, no sé si es una cosa normal decir, ahora cambio de criterio, ahora las cosas son distintas y anulo el artículo, que me haría pensar de otra manera. Eso, no sé, los jueces
lo
sabrán...
Lo que dice María, la inseguridad jurídica.
Sí, y aparte yo recuerdo una cosa, ¿eh? Porque aquí, claro, ahora tenemos esto encima de la mesa, pero en relación con lo que acabo de decir, todavía hay entidades bancarias que no han aplicado, o sea, la devolución, ¿eh? Que tú vas y dices, oye, mira, aquello de la hipoteca que salió, que es el notario, que es la asesoría, que es no sé cuantito, y te dicen, no, nosotros, haz una carta, nosotros decimos que no, porque claro, aquella sentencia obligó a un banco y otros pues se fueron adaptando, ¿no? Y fueron asumiendo esa sentencia como propia, porque sabían que si tú ibas vamos, que si presentabas una demanda, pues evidentemente te iban a dar la razón, ¿no? Por coherencia. Pero hay bancos que todavía no han hecho eso, ¿eh? Y que siguen diciendo que no.
Y al final pagamos los clientes. Todo lo que sea, al final lo pagamos.
No te quepa duda.
Yo estaba ahora pensando, cuando hablaba Pachi de lo de los controles y demás, estaba pensando que en este país los únicos controles que funcionan son los de Hacienda, y cuando son para el currito de la nómina, punto pelota.
No, y tú ves las cuentas, y tú tienes una cuenta en un banco y empiezas a ver la cantidad de cargos que te hacen, pues por mantenimiento, por... Si ahora hay que pagar eso, bueno, pues el mantenimiento será superior, todo será superior.
Claro.
Al final el banco no va a pagar más.
No.
El mantenimiento de todos es el cargo por no movimiento.
Sí. Eso es divertidísimo.
Eso a mí me alucinó siempre. Te cobran por mover el dinero y también te cobran por no moverlo. Dije, entonces ya me dirás, jaque mate, ¿no? Porque
si lo no, muevo, y se pago, sube, no, se sube.
Lo mejor es cuando se te queda una cuenta en números rojos y te meten un aviso de esos de pase usted por no sé dónde y te cobran 35 euros.
Claro,
eso es lo mejor.
Sí, claro, no, claro. Y a lo mejor, estás en descubierto de 2 euros, que no es la primera vez.
Sí, sí, sí.
Y luego tú le reclamas y te dicen, bueno, sí, la verdad es que te ha pasado, mándanos una cartita y...
Sí, y te lo reintegramos.
Sí, pero de momento a todos los miles que no ponen la cartita se los han chupado. Oye, Pachi, ¿qué te parecen? Se supone que hoy se aprobarán al Consejo de la Xunta los presupuestos del 19. ¿Qué te parece en líneas generales?
Bueno, si me permites, te robo solo 30 segundos para hablar de otros presupuestos, porque quiero decir una cosa, porque lo oigo en las emisoras nacionales y tal, sí. Y es que no coincido nada, y lo voy a decir aquí. Está todo el mundo pendiente de si convence el PSOE, que necesita Esquerra Republicana, que necesita el PDeCAT, que necesita Podemos. No, no. Permíteme, mira. Yo creo que son nosotros los que necesitan al PSOE para que no haya cambio de gobierno.
Hombre, claro. Eso no deja para duda, vamos. Eso lo tenemos todo muy claro, ¿eh?
Es que yo cada vez que leo, no, estamos a ver si convencemos a los de Esquerra, vamos a la cárcel a hablar con él, o los del PDeCAT. Pero si no tienen más narices que apoyar el presupuesto, sea el que sea.
Sí, porque si no hay cambio de gobierno y te sale un gobierno duro y te van a poner mirando para Cuenca.
Por lo tanto, perdona solo este inciso, no, sí, pues sí. Para mí. Es cambiar. El PSOE necesita de... No, lo que necesitan de que el PSOE apruebe los presupuestos son todos los partidos que en este momento le están temblando a unas elecciones generales porque dicen, ay, esto no nos gusta, pero podemos ponerlo mucho. Bueno, solo hago este paréntesis, quiero darle un poco la vuelta a la tortilla de quién necesita a quién, ¿no? En los presupuestos de Galicia. Mira, yo creo que los presupuestos de Galicia, y lo digo desde el respeto que le tengo al presidente y al Partido Popular que gana, pues, vuelven a perder un poco una oportunidad de oro porque Feijóo es una persona que hace, yo le decía una vez aquello de que hace, tiene niquelado el déficit y hace más un presupuesto para los números que para las personas, ¿no? Él, en este momento hay determinadas opciones que con el crecimiento que está teniendo y tal, podía ser un poquito más agresivo, más social, por así decirlo, el presupuesto, y que volvemos a un presupuesto correcto en términos económicos, correcto en términos de cálculo de aquí por ahí, pero es un presupuesto pues también bastante poco ambicioso, ¿no? Habrá visiones para otro tipo, pero yo creo que Feijóo pues debía del gobierno gallego, debía de en este momento tres o cuatro cosas que son fundamentales para incentivar el desarrollo de este país, apostar por ahí, y yo creo que es un presupuesto muy conservador.
¿Estás de acuerdo, María?
No.
Me lo sospechaba. Tienes un minuto, María.
Bueno, a mí me parece que los presupuestos pues son en una línea de coherencia y en una línea de conservadurismo que pues, nos ha garantizado, entre otras cosas, pues poder sacar pecho en políticas de estabilidad en los últimos años. Y bueno, yo solamente voy a decir una cosa. Resulta que los presupuestos en Madrid, en el pacto este del vicepresidente, señor Pablo Iglesias, que tenemos, las condiciones eran la subida del salario mínimo, las ayudas de la dependencia, las ayudas de vivienda. Esas son las tres condiciones que puso Podemos. En Galicia, los presupuestos de la Xunta de Galicia recogen las ayudas a la dependencia, las ayudas a la vivienda y... recoge, curiosamente, no habla de salario mínimo, habla de risca, que es una diferencia sustancial, porque la subida del salario mínimo la van a pagar todos los empresarios y empresarias de este país. Y veremos si es inteligente o no de cara a la calidad del trabajo o de cara al mantenimiento del empleo, lo veremos. En Galicia no se habla de subida del salario mínimo, entre otras cosas porque no hay competencias, pero se habla de risca, de ayuda social. Entonces, digamos que las líneas son bastante coherentes y, por tanto, no me parece tampoco de recibo atacar unos y presumir de los otros.
Con una, ¿no? Con una diferencia.
Nada, ¿no?
Con una diferencia fundamental, si me permitís.
Yo no presumo de los otros,
Y con una diferencia fundamental, Arturo, corrígeme si estoy equivocado. Encima nos bajan los impuestos.
Efectivamente.
No voy a corregir.
No, es que los madrileños también tienen mucha coña, que los mismos que llevan años y años quejándose de políticas de recorte, de no sé cuánto, diciendo, oiga, esto no se arregla con recortes, se arregla fomentando el consumo, sean los mismos que nos van a acribillar y, por tanto, van a restringir la renta disponible de cada uno de nosotros nosotros a través de impuestos, y entonces estamos colapsando el consumo. O sea,
yo no recorto, os corto. María Bastida, un beso muy grande, buen día.
Venga, gracias.
Pachi Vázquez, un abrazo.
Buen día.
Arturo Monero, gracias. Y ustedes no se vayan, vamos a contarles lo que está pasando en España, que debe haber alguna cosa nueva desde que hemos empezado, y luego vienen Maite Garrido y Sandra Fares para relatarles lo que está aconteciendo en Galicia, que también están pasando cosas, y a lo mejor nos interesan hasta un poco más. Hasta ahora mismo.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. A Bruselas no le cuadran las cuentas con el borrador de presupuestos enviado por el gobierno esta misma semana. Sospecha que la previsión de ingresos vía impuestos podría estar inflada para que cuadre con los gastos, Noelia Bautista.
Así lo asegura el diario El Mundo, que sostiene además que esta misma tarde a las 6 la Comisión Europea va a mandar esa carta oficial a nuestro país mostrando su preocupación. Los técnicos comunitarios han puesto el foco de atención sobre todo en la recaudación porque no les cuadra y por ello van a pedir más aclaraciones sobre el borrador que el lunes remitió el gobierno de Sánchez. Se trata del primer paso en la reglas de Bruselas cuando aprecia una incompatibilidad clara con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un riesgo claro, dice también, de incumplimiento. En cualquier caso, sepan que tiene de plazo hasta el día 22 de octubre para remitir esta misiva, dado que el 23 se acabaría el plazo para abrir consultas con los países miembros a cuenta de sus cuentas públicas. A partir de ahí, y si la respuesta no le es satisfactoria, la Comisión pasará a requerir la modificación del borrador.
La ministra de Economía española, Nadia Calviño, esta mañana ponía la venda de manera preventiva.
Así que lo normal es que la Comisión Europea nos envíe una carta, tome nota de nuestro plan y nos inste a enviarle en cuanto que tengamos el anteproyecto de ley de presupuestos y cualquier otra información relevante que pueda ser útil para ellos para actualizar sus previsiones.
Relacionado con los presupuestos, importante el descontento con el gobierno, con la decisión de Pedro Sánchez de otorgarle a Pablo Iglesias el papel de negociador presupuestario. Hoy Pablo Iglesias se revuelve y Congreso. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. No le gustan a Pablo Iglesias aquellos que cuestionan que él es el enviado del gobierno a esa reunión de mañana con Junqueras. Ayer era Borrell, hoy Lastra, y Pablo Iglesias les responde.
El señor Borrell es muy inteligente, es un político brillante, tiene una enorme preparación intelectual, pero a veces creo que tiene un poco de mal genio. Y creo que nos iría a todos mejor si el señor Borrell moderara un poquito su genio, porque es uno de los ministros más preparados del gobierno.
Atención también a esto. Las multinacionales estadounidenses como Google, Facebook, Microsoft, IBM o Hewlett Packard amenazan con repercutir a los clientes la nueva tasa digital y congelar inversiones en España. Rocío Regidor.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en nuestro país ha rechazado de manera tajante el impuesto a los servicios digitales que afectaría a estas empresas acordado entre el gobierno y Unidos Podemos. El organismo considera que no se puede cercar la economía digital y que ninguna revisión de este tipo de tributos puede hacerse de manera unilateral en un mundo globalizado. No son los únicos, Juan Pablo, que avisan de la posibilidad de que las subidas de impuestos a las empresas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desvíen hacia otros países las inversiones que podrían venir al nuestro. Lo ha hecho también el sector turístico. José Luis Toreda, presidente de la Asociación de Empresas Exceltur.
Todo lo que sea elevar impuestos de sociedades pueden reorientar inversiones turísticas en un mundo global a otros lugares que no fueran España.
Y atención también a esto, lo vamos a contar con detalle a partir de las 2 en punto. La banca española cae con fuerza en la bolsa después del bofetón que esta mañana le ha propinado la justicia. ¿De qué se trata, Fernando Lorente?
De que el Supremo se corrige, modifica su jurisprudencia anterior estableciendo que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de las hipotecas es la entidad que presta el dinero y no el cliente como hasta ahora. No dice nada sobre la retroactividad, aunque se da por seguro que los afectados podrán reclamar al menos en los últimos 4 años la prescripción de los impuestos. Podría desembocar en pérdidas millonarias porque el tributo que gestiona cada comunidad aplica un tipo de entre el 0,5 y el 1,5% del total de la hipoteca.
Gracias, Fernando. Y además, esta mañana, atención a las declaraciones de la exministra, hoy vicesecretaria del Partido Popular, Isabel García Tejerina. Ha dicho que, y esto es literal, en Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de 8 en Castilla y León. A pesar de que lo que dice Tejerina se ajusta bastante bien a la realidad, ahí tienen ustedes los datos del informe PISA, que repasaremos a partir de las 2:30 de la tarde aquí en Es Radio, pues se ha montado un revuelo monumental. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, en el Partido Popular han tenido que responder a la polémica que ha caído como un jarrón de agua fría en plena precampaña de las elecciones andaluces. Aunque la propia Tejerina evitaba referirse a sus declaraciones posteriores en el Congreso de los Diputados como una rectificación, sí que reconocía que matizaba lo que decía y eso sí evitaba entrar en enfrentamiento directo con Juan Manuel Moreno Bonillo.
No, es que Juanma Moreno, yo estoy de acuerdo con las palabras que él ha dicho, porque él ha dicho los niños andaluces son de 10, los profesores andaluces son de 10. Yo también lo creo. Otra cosa es que Juanma Moreno, como yo, también compartimos que la gestión de la presidenta, la gestión de 40 años de gobierno socialista son más que mejorables y desde luego no es lo que los socialistas merecen.
Previamente también a las puertas del Congreso de los Diputados, el presidente del PP, Pablo Casado, tenía que mediar en la polémica y aseguraba que no se puede confundir la crítica al Partido Socialista con la crítica a los alumnos andaluces.
Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Antonio Conte es uno de los nombres del día en Italia. Se informa de contactos entre el Real Madrid y el exentrenador del Chelsea como opción para sustituir a Lopetegui si este acaba siendo cesado. Luego repasaremos también la nueva Copa Davis de Gerard Piqué presentada en Madrid y una jornada de NBA que vivió el debut de Luka Doncic o los 30 puntos de Mirotic.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, bueno, va a seguir lloviendo, ya lo hacen numerosos puntos de la península ibérica, mañana sobre todo en el tercio norte peninsular, en la mitad norte, para ser más exactos, desde Madrid hacia arriba, aunque también en la costa mediterránea de Andalucía va a llover, lo va a hacer también con intensidad y con tormentas en las Islas Baleares, en las Islas Canarias y, como decimos, a excepción de Galicia y de los Pirineos, en prácticamente todo el norte peninsular puede caer en cualquier momento bastante agua. Son y 36:24 para las 2 en punto de la tarde, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es noticia Galicia. Con Maite Garrido y Sandra Fares.
Abrimos informativo en titulares con las noticias más destacadas. Se aprueban los presupuestos autonómicos 2019.
El gobierno los acompaña de rebajas fiscales en contrapartida de la política tributaria de subida de impuestos del Ejecutivo de Sánchez.
Trabajadores de Alcoa en Coruña han cortado el tráfico ante la fábrica e inician un calendario de protestas ante el cierre.
Alcoa señala que perdió 36 millones en el último trimestre, pero recibió 1.000 millones en ayudas para abaratar sus costes de electricidad en los últimos 10 años.
El Tribunal Supremo respalda que el banco pague los impuestos al firmar una hipoteca.
Modifica de esta forma su jurisprudencia anterior.
Un estudio detecta una carencia de profesionales brutal en Galicia, donde comercial es el puesto más ofertado.
Infoempleo y Adeco también observan un desajuste muy importante en nuestra comunidad entre el sistema educativo y la realidad empresarial.
Y empezamos informativo hablando de los presupuestos autonómicos para el próximo año que quedaron aprobados ya. Unos presupuestos que irán acompañados, como había avanzado el jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, de rebajas fiscales. El presidente aprovechó el reciente debate gallego de política general para contraponer la política tributaria autonómica con la subida de impuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Nuestro presidente ha señalado que Galicia se situará a partir del año que viene entre las autonomías con menos impuestos impuestos a la hora de adquirir una vivienda usada para destinarla a residencia habitual. Concretó que será la más barata del Estado en el caso de jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Para este presupuesto del año que viene, la Xunta agotará el techo de gasto que ha sido aprobado esta misma semana con los votos del PP de Gay y el rechazo conjunto de la oposición en la Cámara Autonómica, y que asciende a 9.850 millones de euros, un 3,8% en relación al presupuesto en vigor. En cuanto a las previsiones macroeconómicas para el próximo ejercicio, el Gobierno gallego sitúa la estimación de la evolución del PIB en el 2,5%, en la línea de lo previsto en el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, y contempla también que el paro siga bajando hasta situarse en el 12%.
Y hablamos ahora del cierre de la multinacional Alcoa, anunciando la clausura de esas plantas en Coruña y en Avilés. Los trabajadores de Coruña han empezado a movilizarse y tanto el presidente gallego como el asturiano han anunciado reuniones para presionar a la multinacional a que dé marcha atrás en esta decisión. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado en el Congreso la posibilidad de repensar las subastas de interrumpibilidad tras el anuncio de la multinacional, como decíamos, del cierre de estas dos factorías. Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas. Ha dicho en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, los medios, sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. Eso ha manifestado la ministra, que ha asegurado a los medios que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.
Alcoa ya intentó clausurar las dos plantas a finales del año 2014 cuando no quedó satisfecha con los incentivos para rebajar su factura de la luz. Presionado por los despidos que se avecinaban, entonces el Ministerio de Industria se vio obligado a mover ficha para contentar a la compañía, que finalmente retiró su amenaza. Ahora vuelve a la carga, pero a diferencia de lo ocurrido en el año 2014, Alcoa ya no condiciona la continuidad de sus fábricas a la electricidad. La multinacional habla ahora de deficiencias estructurales de las plantas, tanto de La Coruña como de Avilés, que las hace poco competitivas. De hecho, aseguran fuentes de la multinacional que entre este año y el anterior, las dos factorías han registrado pérdidas por valor de unos 100 millones de euros. También alega, para plantear el cierre, el elevado precio de las materias primas y la sobrecapacidad de producción de China.
Y una buena noticia para los bolsillos de los hipotecados: el Tribunal Supremo ha decidido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior.
La sentencia anula un artículo de reglamento del impuesto que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por el Real Decreto del 25 de mayo. El Supremo modifica así su jurisprudencia anterior y anula una sentencia previa del 28 de febrero de este mismo año, en el que dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del Alto Tribunal, que dio la razón en ese caso a los bancos. Ahora, una buena noticia que nos explica precisamente para nuestros micrófonos Ana Folgar, secretaria seral de ADECAE Galicia, la Asociación de Defensa de los Consumidores.
A efectos prácticos, de las reclamaciones que estábamos teniendo y los criterios de las sentencias hasta ahora, básicamente la opción de que quedase fuera el impuesto de actos jurídicos documentados suponía que el consumidor estaba percibiendo el 50% menos de los gastos que había abonado con la constitución de su hipoteca. Había un criterio que se estaba interpretando por la confrontación entre un artículo de la ley y un artículo del reglamento que lo desarrollaba. Había dos artículos que se contradecían prácticamente, y el Tribunal Supremo en anterior sentencia no decidió a favor de los consumidores y ahora está rectificando correctamente su criterio. El efecto práctico será que ese 50% que faltaba por percibir de los gastos de la constitución de la hipoteca, pues ahora serán correcta y justamente devueltos al consumidor. Ese es el efecto práctico de mayor impacto, ¿no?
Y cambiamos de tema. Galicia presenta una carencia de profesionales brutal, según detecta el informe de Infoempleo y Adeco sobre oferta y demanda de puestos de trabajo. Además, este estudio observa un desajuste importantísimo en la comunidad entre el sistema educativo y la realidad empresarial. En concreto, los puestos de trabajo que reciben más oferta de empleo en nuestra comunidad son comercial, dependiente, asesor promotor, operario y técnico de mantenimiento.
Nuestra comunidad mantiene la séptima posición en el ranking de distribución de empleo por comunidades, pero pierde el 14% de su aportación, al pasar de generar un 4,03% de la oferta estatal en el año 2016 al 3,43% actual. En cuanto al nivel de especialización, Galicia también se ubica en la mitad de la tabla por autonomías, con un 0,074 por encima de Cataluña, Baleares, Canarias, La Rioja, Andalucía, Aragón, Extremadura, Valencia y Madrid.
En política local hablamos del problema de la gestión del agua en la capital gallega. El alcalde propondrá al Pleno la aprobación de la nueva comisión municipal que se encargará de estudiar las posibles vías de gestión de servicio del agua en la capital gallega. El contrato de la actual concesionaria finaliza el próximo año y el concello quiere abordar qué alternativas existen para prestar este servicio sin descartar la remunicipalización, como ya avanzó hace unos meses el gobierno local. Noriega quiere buscar un modelo eficiente para la gestión del agua y para ello ha configurado una comisión que se someterá al Pleno y que ha generado no pocas críticas en el Pazo de Raxoy desde que salió a la luz. El problema es que en este equipo no figuren el secretario general del Pleno ni la intervención municipal, que solo asiste como observadora, cuando ambos organismos deberán realizar sendos informes con las conclusiones que se acuerden en dicha comisión. Agustín Hernández, el portavoz municipal del Partido Popular de Santiago, nos lo explica para nuestros micrófonos.
Después de tres años del gobierno del señor Noriega, donde no solamente no ha sido capaz de ordenar los servicios públicos, sino que nunca jamás en el Ayuntamiento de Santiago ha habido tantos servicios sin contrato o con contratos en situaciones precarias o prorrogados, el señor Noriega pretende llevar al pleno de hoy por la tarde un acuerdo para crear una comisión a su creada a su medida, para en teoría decidir la manera más sustentable de gestionar el servicio de abastecimiento y saneamiento de Santiago de Compostela. Nosotros, como partido político, como grupo municipal popular, como grupo mayoritario de la oposición, consideramos que esto únicamente sirve para generar un debate sin sentido, que sirve simplemente para blanquear una decisión que quiere adoptar el señor Noriega y para justificar una incapacidad absoluta de tener la ciudad en las condiciones adecuadas, con los servicios prestándose en las condiciones contractuales y de acuerdo con lo establecido en los diferentes contratos. Por lo tanto, pues consideramos que es una vez más una ceremonia de confusión del alcalde de la Marea de Podemos.
Y por su parte, Ciudadanos Santiago ha presentado una moción al Ayuntamiento para que sea debatida en el próximo Pleno Municipal, en la que pide al alcalde, a Martiño Noriega, que dé explicaciones sobre la situación de la actual estación depuradora de aguas residuales, la EDAR. La Formación Naranja explica que las instalaciones en Silbouta presentan un estado de saturación que el consistorio compostelano conoce perfectamente. Lo escuchamos en las palabras de María Vilas, coordinadora del partido en la capital gallega.
O que pedimos dende Ciudadanos Compostela é que se dé contas da situación actual das obras en Silbouta e de como a posible pérdida dos fondos europeos vai a repercutir no bolsillo dos contribuintes. O problema da depuración de augas e da contaminación ambiental do río Sar vén de lonxe. Ningún alcalde foi ata agora quen de xestionar o tema, así que instamos a Martiño a que sea capaz de xestionar e dar solución a un problema que levamos 20 anos esperando.
Más cuestiones. Los inscritos de Podemos Galicia escogerán nuevos órganos de dirección en unas primarias internas en las que está en juego la Secretaría Xeral del Partido Morado Gallego, cargo al que aspiran los diputados en el Congreso Antón Gómez Reino y Carolina Vescanza.
Las votaciones, que se realizarán vía telemática, se cerrarán el próximo miércoles 24 de octubre y los resultados serán proclamados el 25, día en el que se conocerá el equipo encargado de pilotar el Partido Morado Gallego en los próximos tiempos, marcados en el corto plazo por las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El aterrizaje de la socióloga compostelana Carolina Vescanza ha situado la Asamblea Ciudadana Gallega en la primera plana de la actualidad política a nivel estatal.
La Consellería de Infraestructuras e Mobilidade ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, en el DOGA, la ampliación de crédito para la concesión de ayudas para la adquisición de taxis adaptados a personas con movilidad reducida. Para el ejercicio 2018, con una inversión total de 400.000 euros y una cuantía por vehículo de 10.000.
Se pueden beneficiar de estas ayudas las personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte vigente, documentadas en tarjetas de la serie VTN, expedidas por la Dirección General de Movilidad.
En cuanto a ocio y cultura, hablamos de los premios Ondas, este año con una buena representación gallega. La periodista Julia Otero y la serie Fariña están entre los galardonados con estos premios.
Los premios Ondas se entregarán el próximo miércoles 14 de noviembre en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, regresando a la capital catalana, después de que el año pasado se entregaran en Sevilla. Carlos Sedes, precisamente el director de la serie Fariña, quiso compartir con todos nuestros oyentes su alegría.
Hola, soy Carlos Sedes, director de la serie Fariña, y simplemente compartir este bello momento, este premio Ondas, con todos vuestros oyentes. Un abrazo.
Y en el radio nos hacemos eco de una declaración institucional por la trata de seres humanos. Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas, que se conmemora hoy 18 de octubre, el gobierno gallego quiere expresar un año más el profundo rechazo a la esclavitud de nuestro tiempo y, lamentablemente, a una realidad en Europa y en nuestro país. Supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona, y constituye una forma de delincuencia grave. La trata de seres humanos está expresamente prohibida por la legislación internacional y europea vigente y penalizada como delito grave en nuestro Código Penal.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual sigue siendo la principal forma de trata en la Unión Europea, pues según reflejan las estadísticas, el 67% de las víctimas de este delito fueron explotadas sexualmente, y de este porcentaje el 95% son mujeres y niñas. Con estos datos queda de manifiesto que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es un crimen neutral en términos de género, pues la mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas, constituyendo además una forma de violencia contra las mujeres. Desde el gobierno gallego, con motivo de este Día Europeo contra la Trata de Personas, ponen en marcha una campaña de sensibilización social con la finalidad de seguir concienciando a la sociedad en la lucha contra esta lacra, bajo el lema: la trata con fines de explotación sexual denigra y destroza las vidas de las mujeres.
Momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje, lo hacemos en La Coruña. Esta semana se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y por ello conocemos datos del Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de Mama, gestionado por la Consellería de Sanidad, que exploró el pasado año 2017 en la provincia de Coruña a un total de 57.774 mujeres de 50 a 69 años.
De esta cifra, que representa una participación de poco más del 80% de la población diaria del programa en la provincia, 1.563 fueron posteriormente remitidas a una unidad de diagnóstico y tratamiento para completar pruebas que confirmaron 225 casos de cáncer de mama.
Y decirles que la patronal del metal de Coruña y sindicatos de las auxiliares del naval de Ferrol se distancian en las negociaciones. Instan a los empresarios de las compañías a constituirse en asociación y negociar con la parte social un convenio propio.
El encuentro mantenido entre los representantes de la patronal del sector siderometalúrgico de la provincia de La Coruña y los representantes sindicales de los trabajadores de las compañías auxiliares que operan en los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol ha finalizado sin acuerdo y con las partes distanciándose. Las partes han quedado, eso sí, emplazadas para un nuevo encuentro el próximo 6 de noviembre con el objetivo de no romper la mesa.
En Pontevedra, la Consellería de Infraestructuras y Movilidad estudia ampliar la depuradora de Os Praceres en ese municipio, ocupando una parte de los terrenos en los que actualmente se ubica la empresa ANCE.
Fuentes de esta consellería han confirmado que los técnicos trabajan en esta alternativa para aminorar el impacto que la nueva infraestructura tendría en esta parroquia pontevedresa. En concreto, la Xunta apelaría al interés general para modificar la actual concesión de los terrenos de dominio público marítimo terrestre que tiene concedida la fábrica de celulosa.
Y seguimos en la provincia con la AP9 como problema en la cabeza de transportistas y empresarios. La patronal urge rebajas en esta vía a Tui para que sea alternativa a una autovía que califican de colapsada.
Los transportistas y la Confederación de Empresarios de Pontevedra piden descuentos para viajes profesionales. Señalan además que la autopista está infrautilizada, con hasta 13 veces menos demanda que la A55.
La Diputación Ourensana incrementa el número de carreteras de titularidad provincial.
La Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras y Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la aprobación del catálogo de carreteras de la Diputación de Ourense. Así, este ente es titular de 264 carreteras a lo largo de 12 comarcas que tienen 1.855 kilómetros de longitud, siendo la comarca de Ourense la que cuenta con mayor porcentaje de carreteras, con 46 vías.
Y el campus de Ourense genera un retorno de 7 millones de euros al año. La apuesta por la especialización ha fortalecido su potencial.
Así lo refleja el trabajo realizado por los investigadores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Patricio Sánchez, Jessica Salgado, Elena Gallego y Ángel Barajas.
Y nos vamos a Lugo. La declaración de la alcaldesa Lara Méndez ante la titular del juzgado número 1 de la ciudad, Pilar de Lara, como investigada por un supuesto delito de malversación, ha vuelto a ser aplazada en esta ocasión debido a una baja de la jueza.
La comparecencia de la alcaldesa ya había sido aplazada en marzo debido a la huelga de trabajadores de la justicia. El origen de la investigación está en una querella presentada por el sindicato CESIF en relación con el supuesto retraso en el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anulaba la comisión de servicio de una funcionaria municipal para el puesto de letrada asesora del Ayuntamiento.
Y la Diputación de Lugo ha constituido el Consejo Provincial de Turismo de la provincia.
La puesta en marcha de dicho consejo es una de las medidas definidas en el Plan Estratégico de Turismo de la provincia de Lugo, ya que establece la incorporación de estructuras de gestión multidisciplinares y participativas que promueven acciones en el impulso de la marca turística de Lugo.
Y nos acercamos a la información de nuestras carreteras. Circulación irregular en la AP9 a la altura de Betanzos, en el kilómetro 16. La advertencia señala carril cerrado. Y en la A8, Mondoñedo, meteorología adversa por niebla con circulación difícil desde el kilómetro 536 al 552 en ambos sentidos. Advertencia, visibilidad reducida.
Y terminamos como cada día este apartado recordándote que la DGT, la Dirección General de Tráfico, nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Alberto Romero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Previsión para las próximas horas de este jueves, Alberto.
Bueno, pues la verdad es que una distinción entre la mitad norte y la sur. En el sur tenemos los cielos con alternancia de nubes y claros. En el norte de Galicia, provincia de A Coruña y de Lugo, tenemos nubes bastante más compactas. De hecho, está habiendo algunas precipitaciones en el mismo norte de la provincia de Lugo. Temperaturas que hoy, las máximas, van a estar, la verdad, en líneas generales, en ligero ascenso y vientos que soplarán moderados del noreste con intervalos fuertes en el litoral norte.
¿Se esperan cambios para mañana, brevísimamente?
Pues la verdad es que no, vamos a continuar igual. Más nubes hacia el norte, puede haber alguna precipitación muy débil en el norte de Lugo y en el resto los cielos alternarán nubes y claros. Temperaturas sin cambios significativos.
Muchísimas gracias por esta información, Alberto Romero, desde Meteo Galicia. Un saludo, buenas tardes.
Lo mismo, gracias, buenas tardes.
Recordamos en titulares las noticias que nos está dejando este jueves 18 de octubre. Se aprueban los presupuestos autonómicos 2019.
El Gobierno los acompaña de rebajas fiscales en contrapartida de la política tributaria de subida de impuestos del Ejecutivo de Sánchez.
Trabajadores de Alcoa en Coruña han cortado el tráfico ante la fábrica e inician un calendario de protestas ante el cierre.
La multinacional señala que perdió 36 millones en el tercer trimestre, pero recibió 1.000 millones en ayudas para abaratar sus costes de electricidad en los últimos 10 años.
El Tribunal Supremo respalda que el banco pague los impuestos al firmar una hipoteca.
El alto tribunal modifica de esta forma su jurisprudencia anterior.
Un estudio detecta una carencia de profesionales brutal en Galicia, donde comercial es el puesto más ofertado.
Infoempleo y Adeco también observan un desajuste muy importante en nuestra comunidad entre el sistema educativo y la realidad empresarial.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertaddigital.com.